Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Hazte útil en la vida. Antes de ir a la palabra, quiero agradecer a todos ustedes por todo lo que han sido las donaciones, todo lo que se ha hecho. El día de ayer hemos ido a dejar todo lo que habíamos recolectado. Se mandaron a hacer, mandamos a hacer 100 frazaditas, y con todo lo que se habían recolectado habíamos llegado más o menos a 160, y más toda la ropa, todo lo que se ha traído. Entonces hemos bendecido a estos dos pueblos. Uno de ellos es Piaca, donde había una buena cantidad de gente mayor. Y en el segundo, Tuctumpaya, sí, algo así, también había otra cantidad. Entonces, y vamos a tener otro desafío, porque en Navidad vamos a tener que trabajar también para poder bendecir a estos niños. Ayer hemos tenido una pequeña reunión con las personas que hemos ido, y vamos viendo de que los niños son épocas diferentes. Y los niños obviamente a veces van anhelando y deseando cositas que yo ayer recién me enteré. Pero bueno, es un buen tiempo para que nosotros podamos desafiarnos y poder bendecir a toda esa gente, a todas estas familias. No son muchas, pero tienen mucha necesidad. Me encantó en una de ellos, en la parte de abajo, en Piaca, pregunté por una persona. Y me dijo, mi padre tiene 79 años, casi 80, y se ha ido a trabajar a la chacra. Y dije, ¿cómo? Y me dice, sí, me dice, pero y son casi 80 años. Me dice, sí, me dice, pero nosotros acá tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no podemos vivir, ¿no? Y después, en pleno entrega que se estaba haciendo, vi a un caballero ya de sus 80s que venía a las justas, y realmente me tocó mi corazón, ¿no? Y en la parte de arriba, no sé si se dieron cuenta, venía otra señora con su nieto, que obviamente no quería sentarse en la sombra, sino quería sentarse en el sol, porque obviamente en la sombra tenía mucho frío. Entonces, al ver todo eso, yo digo, hay tanta necesidad en la gente, y a veces nosotros podemos y somos una bendición para ellos, y deberíamos hacerlo. Por eso es de que quiero compartir con ustedes, hazte útil en la vida. Miren, Benjamin Franklin escribió en una oportunidad lo siguiente. Realmente cuando leí todo esto me impresionó un montón. Y él decía esto: prefiero que digan él vivió útil a que digan él murió rico. Esa fue una de las palabras que él dijo. Ahora, esta no era una simple expresión de Benjamin Franklin. En realidad, él representaba la manera en cómo él vivió toda su vida. Particularmente, él fue un inventor. Franklin inventó cosas muy prácticas, especializándose en equipos y en mecanismos que realmente ayudaban a las personas, que habían sido diseñados. Todos sus inventos que él hizo fueron diseñados para ayudar los problemas cotidianos de las personas. Miren, él inventó los lentes bifocales, interesante. Él inventó las aletas. Él inventó el odómetro, que es un aparato que cuenta las distancias. Él inventó el pararrayos. Ahora, él pudo haber hecho una gran, gran fortuna con todo lo que hizo. Pero ¿sabías de que el deseo de él era poner todo lo que él había inventado a la disposición de las personas? Para que la gente realmente pueda disfrutar y se les pueda hacer la vida un poco más fácil. Ahora, él no patentó ninguno de sus inventos. ¿Sabías esto? Ninguno de los inventos que él había hecho, ninguno los patentó. En lugar de ver al mundo en cuánto dinero puedo hacer, Benjamin Franklin dijo, vio al mundo en cuánto yo los puedo ayudar. ¿cuánto yo puedo hacer por ellos? Por eso es de que un amigo personal de él, el doctor John C. Van Horner, dijo, para Benjamin Franklin, ser útil fue su propia recompensa. Y es algo interesante. Ahora, para vivir la vida de la edad de este hombre del siglo XVIII, Benjamin Franklin, yo creo que fue un reto para él. Estamos hablando, es en el siglo XVIII. Ahora, nosotros vivimos en el siglo XXI. Y la pregunta sería, ¿puedes hacer algo tú? ¿Podemos nosotros ayudar a las personas? ¿Podemos nosotros hacer algo no para de pronto llenar nuestros bolsillos o nuestra cuenta bancaria, sino el decir, ¿puedo hacer algo yo por las personas? Ahora, cuando se es joven, uno a veces se siente inmortal, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, somos inmortales. Es fácil inclusive juzgar la vida. Juzgamos la vida por lo que hemos alcanzado, por los logros de la familia, por las cosas que de repente rápidamente hemos llegado a cierto nivel económico o profesional, etc. Ahora, ¿todos estos aspectos son importantes? Yo creo que sí, sí lo son, son importantes. Pero cuando uno va llegando de pronto a cierta edad, cuando ya te vas acercando a los 80s y las décadas cada vez se hacen más cortas, entonces yo creo que ahí la perspectiva cambia. Cuando uno puede decir realmente, ¿estoy haciendo algo por la gente que está alrededor mío? Los logros que he podido tener, lograr o disfrutar o tener o no, ¿realmente ha valido la pena el poder yo no solamente dejar algo para mi familia, sino que la gente pueda recordarme a mí? Porque realmente a veces nosotros más nos enfocamos en nosotros mismos que en lo que nosotros podríamos hacer alrededor de la gente que está alrededor de nosotros. El cómo nosotros podemos ayudarlos, el cómo nosotros podemos influenciar su vida en ellos. Hay tanta gente que tiene infinidad de problemas. Problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas en el hogar, discusiones. Hay tanta gente que está teniendo diferentes situaciones. Pero a veces nosotros como que miramos que tienen problemas y como que pasamos simplemente de frente. Y la idea es, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Ahora, no, con esto no te estoy diciendo ahora tú hazte cargo de una familia que tiene problemas económicos. No, es su propia decisión de ellos. ¿Correcto? No quiero que me malentiendan de que, entonces, pastor, mi vecino está pasando momentos difíciles, entonces ahora yo voy y le arreglo su vida económica. No, pero hay algo que sí nosotros podemos hacer. ¿Y qué cosa es? Es mostrarle a Jesucristo que Él es la solución de su vida. El día de ayer nosotros hemos podido estar con toda esta gente. Pero se les ha hablado de Jesús. Se ha hecho algo, un pequeño sketch que me encantó. Que la gente yo creo que lo ha entendido muy bien. Y Adán lo explicó espectacularmente. En Piaca lo hizo muy bien. Hubo una unción muy especial. Yo pude percibir eso. Cuando la gente obviamente se les iba pegando todas las necesidades que ellos podían tener o que la vida trae, yo pude percibir todos ellos estaban muy enganchados. Y cuando se les fue cambiando esos letreros, obviamente ellos seguían enganchados y yo podía ver sus rostros. Entonces yo dije, eso es el mejor regalo que nosotros les podemos dar a las personas, aparte de lo material que obviamente ayer les hemos llevado. Nosotros deberíamos de llevarles a ellos lo más importante, y es tener una relación con Dios. Por eso es de que la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos en este tiempo es, ¿realmente puedo ser útil en la vida? ¿Puedo marcar una diferencia? ¿O simplemente soy una persona más que vive en la vida, hago mi vida pensando en mí, en mi familia? Que no está mal, porque al final queremos el bienestar de la familia. Pero nosotros podríamos dar un paso más allá y ser más útiles? ¿Podríamos nosotros decir, puedo hacer algo especial? Y no solamente poner pretextos o excusas en que no puedo o no tengo, o es imposible, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Porque se han dado cuenta que a veces vamos por la vida, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y vamos poniendo excusas en vez de que nosotros realmente podamos bendecir a las personas haciendo algo tan pequeño. Porque realmente lo que ayer hemos hecho no ha sido mucho, ha sido algo pequeño. Pero eso pequeño ha bendecido, hemos sacado sonrisas de niños, hemos sacado sonrisas de los viejitos, hemos sacado sonrisas de las personas que estaban en ese lugar. ¿Por qué? Porque se les ha sacado una expresión. Ayer cuando ya después en el segundo lugar, en el segundo pueblo que dejamos, me hubiera gustado tener una cámara, pero vi a un hombre con una expresión que levantaba su mano y decía, gracias. Y sus ojitos estaban llenos de lágrimas. Y me decía, gracias, gracias. Realmente yo creo que esa expresión que se ha quedado en mí llenó más que cualquier otra cosa. Y nosotros realmente podemos ser útiles en la vida. A veces nosotros no estamos haciendo ni siquiera siendo útiles alrededor de lo que tenemos. Tendríamos que hacernos una pregunta, ¿estoy siendo útil inclusive en mi familia? ¿Estoy dando amor a los demás? ¿Estoy sirviendo a mi familia, a mis hijos, a mi iglesia? Eso también es parte del ser útil. ¿Estoy sirviendo a mi familia o no? ¿O de todo me molesto? ¿O de todo me fastidio? ¿Estoy realmente motivando a alguien para que sea mejor en la vida? Porque se han dado cuenta que hay mucha gente, vamos viendo nosotros a muchachos que se meten en el alcohol, en drogas, en infinidad de cosas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué están metidos en eso? Tal vez lo único que ellos están buscando es que alguien se acerque y les diga, creo en ti. Tú vas a ser un gran hombre. Nada más. Yo lo he hecho en varias oportunidades. Me he metido a un hueco. Era un hueco que fui a sacar a un hermano que tenía problemas con alcohol. Cuando me metí a ese lugar, inclusive, obviamente no fui solo, fui con otra persona más. Y cuando yo bajaba las gradas, él me miró y me dijo, pastor, ¿qué hace acá? Usted sabe que este es un lugar peligroso. Y le dije, sí, es verdad. Pero vení con alguien más, le dije. Obviamente al otro sí le tenían miedo, que era un grandazo él, enorme. Y era bien un mastodonte. Y cuando bajaba con él, el otro vino y estaba fastidiado porque me había metido ahí arriesgando mi vida. Pero simplemente lo único que le dije, si estoy acá es por ti, es porque te amo. Y fui y lo abracé. Él estaba llorando. Me empujó inclusive. Pero en ese mismo lugar hubieron otras personas que después comenzaron a ir a la iglesia. Y simplemente fue una acción tan sencilla que solamente fue una palabra de decirle, estoy acá solo por ti porque te amo. En este lugar no es bueno para ti. Y muchos de ellos, dos de ellos, me acuerdo dos de ellos, salieron y estaban llorando, reconocieron a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer algo así? No meternos a un lugar, sí está bien, no quiero que te metas, tampoco quiero que arriesgues tu vida, pero nosotros podemos hacer, podemos marcar una diferencia. Nosotros podemos ayudar a personas como ayer que hemos ido a ese lugar. Ahora nosotros podemos apuntar, estamos haciendo dos eventos durante todo este año, durante el tiempo que estamos. Es en Navidad y a mitad de año. Lo que hemos hecho ayer ha sido a mitad de año. Porque ahorita está haciendo bastante frío en ese lugar. Y me decía una de las chicas que estaban llegando a -5, a -6. Hasta yo podría pensar de que era más. Porque inclusive una de ellas le digo, ¿y cómo está el frío en la madrugada? Me dice, así dejamos un poco de agua y así sale del balde. Miren, así. O sea, este es un, dice que es un pedazo de hielo, que es de este tamaño. Imagínense. O sea, estamos hablando, son como unos 4 o 5 centímetros. Ahora, para que todo eso se pueda congelar solamente de un día a otro día, es porque la temperatura está bajando más de menos 5. O sea, es fuertísimo. Pero a nosotros, ¿podríamos realmente hacer algo con esto? Yo creo que sí. Por eso es de que en este segundo periodo, en este segundo tiempo de este año 2023, me gustaría que vayamos haciendo retos nosotros. Podemos ponernos un reto. ¿Cuál es? El hacer algo para poder bendecir a esta gente cuando venga en Navidad. Hay varios niños. Los que hemos ido el año pasado, hemos contado no sé cuántos niños, 70, 80, más o menos por ahí. ¿Podemos hacer algo con estos niños? Sí. ¿Podemos hacer un mejor teatro? Claro que sí. Tenemos un buen director. Y el año pasado, obviamente, hemos repetido una obra que hizo Miguel hace unos años atrás. Y lo hemos tratado nosotros de hacerlo a nuestra manera. Y lo hemos improvisado, pero salió bien. ¿Correcto? Ahora, ¿nosotros podríamos hacer algo? Claro que sí, porque somos personas útiles en la vida. No nos quedemos simplemente en decir, sí, ya lo hicimos, se hizo algo bonito, fue lo mejor y quedó ahí. Yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que hacer que nuestra vida sea útil. Y va a tener que ser útil. Porque eso es parte de lo que Dios quiere que tú y yo podamos tener o podamos ser. Ahora alguien me puede decir, pero un ratito, pastor, usted me pide que yo sea útil donde de pronto tengo problemas en mi vida. Y qué bueno que tengas problemas hasta cierto punto, porque son retos. Son retos que tú tienes que salir. Ahora alguien me puede decir, pero tengo problemas conyugales, he perdido mi trabajo, trabajo con un jefe que es malhumorado, he perdido un cliente clave. Estoy teniendo problemas financieros. O de pronto alguien puede decir, estoy liderando personas difíciles o problemáticas. No te preocupes, ya somos dos. Así es que no te preocupes. También tengo problemas, personas problemáticas. Pero ¿saben qué? Yo creo que en vez de ver estos problemas, nosotros tenemos que saber de que estas circunstancias que podamos tener no es algo que Dios o están pasando cosas que nos están aplastando. No. Más bien yo creo que cuando hay ese tipo de situaciones, nosotros tenemos que ser más útiles. ¿Y sabes por qué tenemos que ser más útiles? Porque Dios está formando carácter en tu vida. Y si Dios está formando carácter en tu vida, entonces es un tiempo de levantarnos. Es un tiempo de poder decir, mi vida es útil. Si Benjamin Franklin hizo tantos inventos y ninguno de ellos los patentó y simplemente pensó en cómo les hago la vida más felices o más fáciles a las personas, dígame, ¿hay alguna diferencia entre él y nosotros? Ninguna. Él era un inventor, reconocido o no, un hombre, pero ¿sabes qué? Él no pensó en él mismo. Él pensó en cómo puedo ayudar a los demás. Y es la misma pregunta que nosotros podríamos hacernos. ¿Podemos nosotros ayudar a las personas? Claro que sí. ¿Y cómo? Con tu talento. Con el talento que tú tienes. De repente no vas a llegar a tener todo el dinero que tengas, pero ¿sabes qué? Tu nombre va a quedar. Donde muchos de ellos van a reconocer y van a decir, ¿te acuerdas de fulano de tal? Me enseñó esto. ¿Te acuerdas que hicimos tal cosa? Sí, aprendí tal cosa de este hombre. A veces nosotros como que queremos llegar a los 80 años y recién a veces nos damos cuenta, estamos sentados en la mecedora mirando y diciendo, pude haber hecho más y no lo hice. Y yo creo que va a ser triste. Me encanta lo que dice en Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, dice, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. En toda esta historia, nosotros podemos ver dos tipos de personas. Uno de ellos es el que pide y otro de ellos es el que da. Los que piden, en este caso el cojo, estaba sentado en la puerta del templo y era un hombre, era un mendigo, era una persona que pedía limosna, era un hombre que siempre estaba, dame algo que necesito. Mientras que podemos ver en otra escena que está Pedro, obviamente le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y él lo agarró de la mano y lo levantó. Yo creo que le dio un tremendo jalón que el otro dijo, o me paro o me caigo. Así es de que cuando le dio el tremendo jalón, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo creo que el jalón que le dio no fue un pequeño jaloncito. Yo creo que cuando lo agarró y le metió un jalón tan fuerte que él dijo, o me paro o me voy a ir de cara. Ya no voy a tener un problema de pie, sino también un problema de cara. Así es de que él tuvo que pararse y el cojo dejó de ser cojo. ¿Y qué es lo que pasó? Él entró y comenzó a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Ahora miren, los cojos y los mendigos siempre están pidiendo y nunca están dando. Eso es lo que sucede con las personas. Este hombre era cojo físicamente y espiritualmente. Es más, su caminar en las cosas del Señor también era un hombre lisiado. Era un hombre que tenía un gran problema en su mente. Tenía una mentalidad que él no podía dar. Siempre estaba pidiendo. Era la persona que realmente, tal vez él podía decir, que den los demás porque yo no tengo que dar. No tengo tiempo, me falta tiempo, mejor que los otros den por mí. Esos son las personas, los mendigos y los cojos. Son los que siempre están poniendo un pretexto para decir, yo no tengo tiempo para dar. Realmente sí tenemos tiempo. Realmente sí podemos hacer algo. Nosotros sí podemos realmente marcar una diferencia. Y en este tiempo, ¿saben qué, hermanos? De repente nunca antes les he predicado de esta manera, pero yo quiero que como iglesia nos movamos y hagamos algo diferente. Nosotros podemos hacer algo más de lo que estamos haciendo. Invitar personas, traer más gente, hacer algo, marcar una diferencia. Los cojos son las personas inconstantes. Unas veces bien, otras veces mal. Unas veces arriba, otras veces abajo. Unas veces en victoria, otras veces en derrota. Unas veces caliente que dice, pastor, no te preocupes, yo hago esto, aquello, lo otro. Y otras veces donde hay que recogerlos con una escoba y un recogedor, pero ya no sé dónde ponerlos. Esas son las personas, hasta cierto punto, en resumen, son las personas indecisas. Y cuando la gente es una persona indecisa, las características de una persona, como se los he mostrado, ellos nunca van a tener éxito en la vida. Siempre van a ser personas que tienen una mentalidad y una forma de pensar y una actitud totalmente de pobreza. Porque no tienen una mentalidad de dar. Y realmente nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente. Tenemos que tener una mentalidad del poder, decir, yo puedo dar, soy parte del cuerpo de Cristo. Y si soy parte del cuerpo de Cristo, pues bueno, Dios va a tener que hacer una obra en mí. Y yo tengo que hacer algo totalmente diferente. Ahora, a veces la gente inclusive se va moviendo por las circunstancias y vamos echando la culpa a los demás por las situaciones que nosotros vamos teniendo. Ahora la pregunta sería es, ¿qué viene primero? ¿La actitud o las circunstancias? Es como decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Realmente no importa cuál de los dos fue primero, si el huevo o la gallina, no me interesa. Porque al final yo no tengo que estar viendo lo que sucedió atrás. Lo que yo tengo que ver es qué es lo que yo puedo hacer de aquí para allá. Entonces yo no tengo que estar poniendo qué es primero, el huevo o la gallina. Yo tengo que saber que primero es la actitud antes de las circunstancias. Porque las circunstancias siempre van a venir. Pero la actitud que tú puedas tomar, eso va a marcar la diferencia. Porque al final, si yo tengo una mala actitud, mira, las circunstancias vienen en el momento que tú menos te esperas. Y lo que yo tengo que hacer es aprender a tener una excelente actitud frente a cualquier circunstancia que yo pueda tener en la vida. Me encanta la vida del apóstol Pablo. Cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor y él comienza a escribir cartas a todos los hermanos, a los filipos, a los filipenses, a los corintios, y comienza a escribir cartas. Pero ¿sabes cómo son sus cartas? No son unas cartas, espero que te vaya bien. No, son unas cartas donde él se levanta y siempre está hablando de la obra terminada de Jesucristo y que lo que Dios ha comenzado en la vida de una persona, él lo va a terminar y lo va a perfeccionar. Y esas eran las cartas que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo, yo creo que cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él fue totalmente persuadido en su corazón. Él no dijo, yo voy a tener una relación con Dios emocional y pasajera. Yo creo que Pablo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, fue tan motivado donde él dijo, ¿saben qué, señores? Yo no voy a moverme emocionalmente, no me voy a mover en una forma pasajera y temporal. Yo soy una persona que he creído en lo que Jesucristo ha hecho. Y si he creído en lo que Él ha hecho, yo voy a comenzar a escribir cartas motivando y animando y levantando a las personas que aprendan a verse como Dios nos ve. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18? Dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien es el Espíritu y nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Ahora, si te das cuenta, ¿y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, todos nosotros se nos ha quitado el velo. Ese velo donde no podíamos vernos ni siquiera nosotros bien, que de pronto nos miramos y simplemente estábamos viendo nuestros defectos, nuestras imposibilidades y no sé, tantas cosas que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y yo creo que cuando el apóstol Pablo comienza a escribir, dice, Dios ya te quitó todas, inclusive todos esos complejos que tenías, Él ya te los quitó, te ha quitado en el velo que estaba, te ha quitado todo eso. Y ahora podemos vernos de una manera diferente. Podemos vernos y podemos reflejar al Señor a través de nosotros. Porque ahora somos más y más y más y más parecidos a Él. Por su gloriosa y somos por su gloriosa gloria y somos transformados a la imagen de Dios mismo. Ahora la pregunta es, si estamos nosotros siendo transformados a la imagen de Dios, nosotros podríamos ver a las demás personas que tienen necesidades el poder transmitir lo mismo. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros podemos cambiar de repente esos dos pueblos que hemos ido ayer. Sí. ¿Cómo? Cuando vamos mostrándoles lo que Jesucristo es. A mí me encantaría que alguien me pueda decir, pastor, yo puedo ir y predicar en ese lugar con lo que estoy aprendiendo o con la gente que está haciendo los fundamentos. Puedo decir, pastor, yo puedo ir y de repente abrir una pequeña obrita ahí. Si tú lo quieres hacer, yo voy contigo. Te voy a dar todo lo que quieras. Hagamos algo. Mostremos a esas personas que realmente su vida puede cambiar. Es cierto que están viviendo no muy bien, porque hemos estado en ese lugar. Nosotros realmente tenemos, creo que tenemos todo acá. Ellos no. Ellos pasan situaciones muy complicadas. Son casitas precarias. Pero ahora dígame, ¿nosotros podríamos marcar una diferencia en ese lugar? Claro que sí. ¿Y cómo? Cuando ellos van conociendo cada vez más y más de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Ahora, ojo, el éxito de las personas no comienza afuera. El éxito de las personas comienza de esta oreja a esta oreja. ¿Y saben qué es lo que hay entre esta oreja y esta oreja? Es nuestra mente, nuestras emociones. Tu mente es el cuadro de recepción para las circunstancias del mañana. Escúchame. Tu mente es el cuadro de recepción de cómo va a ser tu vida mañana. Eso es lo que sucede. Entre esta oreja y esta oreja, acá en tu mente, es donde tú decides cómo va a ser tu futuro el día de mañana, bien o mal. Pero es una decisión nuestra, no es una decisión de los demás. Por eso es de que en Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Dios te está diciendo, piensa de la forma como yo pienso. Primeramente en ti, para que tú, a la hora que tú piensas bien de ti, tú puedas pensar bien también de los demás. La gente que no piensa bien de los demás tiene un gran problema. ¿Y saben cuál es? Es de que ellos no piensan primero bien de ellos. La gente que siempre está discutiendo y peleando con los demás es la gente que está mirando los defectos de los demás, pero no está viendo lo que tú eres en Cristo Jesús. Me gusta ver cuando el apóstol Pablo... ¿Habían dificultades en Filipos? Sí. ¿Habían dificultades en Efesios? Sí. ¿Habían dificultades en las iglesias en todos esos lugares? Habían muchas dificultades. Pero lo que me gusta del apóstol Pablo es de que él no estaba viendo las dificultades, sino él siempre estaba mostrando a Jesucristo. Y él iba mostrando a Jesús y él decía, mírate como él te ve, comienza a verte de la forma correcta, piensa de ti con cordura. Por eso en Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Y en el versículo 9, en la última parte dice, y el Dios de paz estará contigo. O sea, son cosas prácticas. Pero que en todo este versículo que les acabo de leer, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A quién está hablando? Nos está hablando en una forma directa. Este versículo deberíamos nosotros personizarlo o personalizarlo. Él te está diciendo, piensa correctamente. Primero de ti, no de los demás. Ojo, si yo pienso bien de mí, mi vida va a ser mejor. Si yo pienso bien de mí, las cosas que están alrededor mío se van a alinear en base a lo que yo soy dentro de mí, de mis pensamientos. Por eso es de que me gusta lo que dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Y dice, sobre toda cosa guardada, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. No sé si me estoy ahí, miren. ¿Qué dice en la segunda parte? Porque este determina el rumbo de tu vida. O sea que tu corazón viene a ser como una fábrica de la vida que tú quieras tener. Tu corazón. Porque la Biblia está siendo muy clara. La Biblia está diciendo, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. No sé si me estoy dejando entender. Tu corazón te está diciendo, ¿qué rumbo quieres tener? No te está diciendo, las circunstancias están empujando a tener el rumbo de la vida. No, te está diciendo, tu corazón es el que determina el rumbo de tu vida. Pero para que yo tenga un excelente corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pensar bien, de la forma correcta, el ser útil en mi vida, el saber de que Dios realmente me ha puesto en este lugar, no solamente para ocupar un lugar, sino para bendecir a los demás. Eso es parte de lo que Dios quiere. Por eso es de que yo puedo ver cuando el apóstol Pedro y Juan estaban ahí, yo creo que lo ven al cojo ahí sentado y le dice, ¿cuánto tiempo más vas a estar ahí? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, por qué este cojo se queda en la puerta? Este cojo se quedó en la puerta porque no quiso entrar. A veces es más fácil quedarse en la puerta y mirar por la ventana y decir, oh, mira qué bonito, qué lindo, ha habido una sanidad, ojalá que yo también tenga así. Son las personas que solamente se quedan en la puerta. Ahora, ¿han visto a Jesús? Yo creo que este cojo vio a Jesús no una vez, muchas veces. Porque cada vez que Jesús estaba en ese lugar, ojo, ¿Jesús se quedaba en la puerta del templo o entraba y enseñaba y predicaba? Y hacía milagros. Y salía de ese lugar y obviamente seguía haciendo milagros. Dígame, este cojo lo vio. Este cojo lo escuchó. No una vez, muchas veces. Pero ¿cuál fue el problema que este cojo nunca quiso recibir? Es de que él nunca quiso tener una relación personal con Dios. Miren qué es lo que dice en San Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. En otra traducción dice, estará seguro. Dice, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Donde entre paréntesis dice, encontrarán provisión. Ahora, por eso es de que dice, yo soy la puerta y si entras a través de mí estás seguro. Y si estás conmigo puedes entrar y salir las veces que tú quieras porque conmigo siempre vas a encontrar provisión. Y eso es lo que realmente el apóstol Pablo, yo creo que el apóstol Pedro y Juan, cuando lo ven a este cojo, le dice, oye, vamos, levántate. Has estado mucho tiempo en la puerta. Es tiempo de que entres y disfrutes de todo lo que Dios nos ha dado. A veces la gente dice, se queda en la puerta y dice, oh, cómo me gustaría tener esa bendición, cómo me gustaría tener aquello, cómo me gustaría tener tal cosa. Y yo creo que el gran problema es de que muchas veces nos quedamos y anhelamos, queremos nosotros tener las cosas de Dios, pero no queremos tener una relación con Dios. Este cojo no estaba buscando a Dios. Este cojo estaba buscando la benevolencia de los hombres. Por eso dice que, dame. Sus ojos no estaban puestos en Dios, sus ojos estaban puestos en, ¿qué me vas a dar el día de hoy? Ahora, yo creo que si este hombre hubiera quitado sus ojos de los hombres y hubiera puesto sus ojos en lo que Dios podía hacer, yo creo que todo era diferente. Miren, hay un hombre que es un especialista en la vida familiar, es Dennis Whitler, así. Él dijo esto, la ventana de un hombre, dice, la ventana de un ganador no está en haber nacido superdotado o en tener un coeficiente intelectual o el que tenga un gran talento. La ventaja de un ganador está en la actitud y la actitud es la que marca el éxito. Por eso es importante, la actitud es crucial en tu vida y en mi vida. Así es que es un tiempo donde vamos a tener que levantarnos. Es un tiempo donde podemos hacer un teatro para Navidad, desde ahora, y podemos hacer ese mismo teatro, llevarlo a esos dos lugares. Y realmente poder nosotros impactar la vida de una manera diferente. Ahora, yo, ojo, Dios no te va a pedir algo que no tienes. Ojo, Dios no te va a pedir nada de lo que no, de algo que tú no tienes. Dios te pide algo de lo que ha puesto en ti. Y si Dios ha puesto un talento en ti, ¿sabes qué? Ese talento no es para que te lo guardes. Es un talento para que tú puedas mostrar lo que tú eres. Pero no por ti, sino lo que Dios ha puesto en ti. Por eso me encanta cuando el apóstol Pablo, perdón, Pedro y Juan, obviamente, ojo, ellos no estaban dando dinero. Yo creo que si hubieran estado dando dinero, les hubiera dado dinero este cojo. Pero yo creo que antes de darle dinero al cojo, yo creo que él hubiera dicho, un ratito, antes de darte dinero te voy a dar algo especial. Te voy a mostrar el Evangelio y te voy a mostrar quién es Jesucristo para ti. Yo creo que eso es lo que estos apóstoles hubieran hecho. Ahora, ¿qué tenían ellos aparte de Jesús? Yo creo que lo que Pedro y Juan le estaban dando a este cojo era: aprende a tener una relación con Dios, confía plenamente en la provisión de Dios, y ellos tenían la seguridad de que si él, este hombre, dejaba de estar en la orilla de la puerta y tomaba la decisión de tener una relación con Dios, entonces Dios iba a proveer y iba a hacer milagros en su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Así es de que yo los animo y los desafío a que en esta mitad de este año nosotros podamos hacer algo diferente. Más adelante vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que la próxima semana les vamos a ir diciendo qué es lo que vamos a hacer en una forma específica. Si hay que abrir una cuenta con un nombre propio para ir juntando y ir viendo qué es lo que vamos a hacer con estos 80 niños. El año pasado fueron solamente 80 niños en la parte de arriba, Tumpaya creo que es. Pero en la parte de abajo ayer hemos visto que también hay niños. No son muchos, pero hay varios niños. Ahora, ¿podemos hacer algo con ellos? Sí. ¿Podemos bendecir sus vidas? Sí. ¿Podemos llevar un excelente teatro y hacer algo diferente para que ellos nunca se les olvide y siempre lo recuerden en su corazón? Sí. ¿Y quiénes son las personas que pueden hacer eso? Nosotros. Nosotros podemos hacer esto. Así es de que, hermanos, este es un desafío para la iglesia. Y la próxima semana les vamos a decir cómo vamos a hacerlo. Tenemos tiempo todavía. Estamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos prácticamente 6 meses por delante. Y podemos lograr y podemos hacer algo maravilloso y marcar una gran diferencia. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Padre, porque nosotros como iglesia no vamos a entrar en una postura de pasividad. Porque tú no nos has llamado para ser pasivos. No nos has llamado para quedarnos ahí quietos y decir, oh sí, estoy contento, estoy feliz, vengo, escucho tu palabra, y de ahí me voy a mi casa animado, fortalecido. No, tú nos has llamado para que seamos activos. Nos has llamado para que nuestros nombres no solo se queden en un papel, sino que podamos nosotros influenciar a las demás personas. Hay generaciones que vienen, hay niños, hay jóvenes, hay niños en los peques que están creciendo. Pero nosotros podemos dejar enseñarles a cómo desarrollar los talentos que tú has puesto en nosotros. Y muchos de ellos tienen tal vez mejores talentos que nosotros. Pero cuando ellos van viendo que nosotros sacamos lo mejor que tenemos, ellos van a poder mirarnos como un ejemplo y decir, wow, si lo hizo, yo también lo hago. Si ellos pudieron bendecir a 1,000, yo puedo bendecir a 10,000. Y te doy gracias, Padre, porque creemos, Señor, que son nuevos tiempos. Es un tiempo donde la gloria de Dios se va a tener que ir manifestando día a día en nuestras vidas. Y cada necesidad que nosotros podamos tener también van a ser suplidas al 100%. Y te doy gracias, Padre, por ser parte de todo lo que tú vas a estar haciendo con nosotros, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo quiero hacer una invitación para las personas que nos están viendo a través de las redes o acá. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, y quieres ser parte también de nosotros, de los retos que vamos a ir teniendo, me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Te doy gracias porque tú eres mi papá, yo